quienes peinamos canas podemos decir y nos gusta decir feliz domingo. Esto es Nacional Global. ¿Cómo le va, Florencia Ventosa?
Hola, ¿qué tal, Guillermo? A mí también me gusta decir, feliz domingo.
¿Usted vio a Silvio Soldán?
Sí, yo alcancé a ver la última.
¿Y Orlando Marconi?
No, ahí no.
Ah,
ahí.
¿Y al Pato? ¿Cómo era? Bueno, eso fue un compañero mío de Elisa.
No,
que yo
ahí
me
ya me perdí.
Sí,
ya
sí.
Perdí.
Patito Carre, era el hijo del Pato Carre. Oh, tema divertido, pero no el que vamos a hablar, que es muy interesante porque está cambiando el mundo. Y en su ausencia, mientras este andaba por Ecuador y por otros lados, uno de nuestros productores, quizá nuestro jefe de producción, el señor Boris Ancic, con su visión centroeuropea, nos pidió y nos conminó a que teníamos que hacer un programa sobre el tema de Cataluña y la separación de España. ¿Cómo le va, Boris? Buen día.
Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes, Florencia. ¿Cómo están? Ese tema, para mí, y debe ser tratado bien y es importante porque con el creciente nacionalismo europeo y en Europa, eso es otra demostración de ese nacionalismo y hay que seguirlo viendo porque varias regiones que buscan su independencia en Europa, ejemplo Escocia o otras regiones, para mí ven este caso de cerca.
Este programa se llama Nacional Global. Nosotros tenemos la idea mucho de lo que es la importancia del Estado-Nación y de una comunidad internacional. Pero los nacionalismos en general, como alguien había recordado, son una especie de sarampión de los pueblos. Boris, vos estuviste bajo las bombas de la OTAN en tu país hace mucho tiempo cuando tenía otro nombre. ¿Cómo ves los nacionalismos y cómo ves este proceso? ¿Te parece que puede terminar, obviamente no de la misma forma, pero con algún grado de no racionalidad entre las partes involucradas? Digo, entre el Estado español o España y Cataluña.
De verdad, esperemos que no, que las partes se sienten a hablar antes que cualquier otra decisión violenta, porque debido de todas las causas de ex Yugoslavia y las bombas, creo que la solución es hablar más que actuar.
Este es el programa del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, Florencia Ventosa. ¿A quién tenemos hoy? Así vamos a la cortina y empezamos el programa.
Bueno, decimos ahora el currículum.
No, dígame quién es primero.
Ah, bueno, perfecto. No, quería jugar un juego de preguntas.
Un gran embajador. Exactamente. Alguien que ya lo podíamos tener casi sindicalizado como columnista.
Exactamente, sí. Embajador de carrera, el embajador Alberto Luis Daverede.
Embajador, solo díganos buen día y vamos a la cortina.
Muy buenos días a todos.
Esto es Nacional Global.
Los ojos argentinos en el mundo. Nacional Global.
Y con las manos mágicas de Javier Chiavone, quien pase lo que pase, siempre, siempre está acá. Gracias, Javier, por estar aquí y hacer que este programa salga decente. Florencia, el tema es Cataluña.
El tema es Cataluña. Y te decía, como lo presentábamos antes, que tenemos al embajador Alberto Luis Daverede, diplomático de carrera, abogado y doctor en Derecho y Ciencias Sociales en la Facultad de Derecho de la UBA. Prestó servicios en Washington, la representación argentina ante los organismos internacionales en Ginebra, la embajada en Brasil y en los Países Bajos.
Yo me voy a repetir, dije alguna vez de él que es uno de los mejores productos que da el Palacio San Martín, que nada tenemos que envidiarle a otras cancillerías de la región y del mundo. Embajador Daverede, bienvenido.
Muchísimas gracias, Guillermo, Florencia, Boris. Es un placer estar con ustedes aquí. Tendría que hacer alguna aclaración de entrada, que es una hipérbole lo que acabas de decir, Guillermo, porque evidentemente es una exageración extraordinaria. Pero
embajador, lo han reconocido más de un ex canciller, más de uno, le digo.
Bueno, muy agradecido. Hay que aprender a engañar a la gente hasta cierta edad. Pero muy contento de estar acá y de hablar de este tema, tanta actualidad que creo que han elegido muy bien el equipo de ustedes.
Usted estuvo estas últimas semanas, seguramente con todas las reuniones que tiene, más de un embajador europeo lo busca y ha charlado. ¿Cómo está viendo el tema de España? ¿Es un lío lo que está pasando, como algunos diarios han escrito, en el lío catalán?
Bueno, de hecho, he tenido oportunidad de encontrarme con el embajador de España en dos oportunidades y naturalmente que, no sé si lo calificaría de lío, pero evidentemente de una perturbación constitucional importante, una perturbación importante también en los aspectos políticos de España, que se encuentra con un tema muy delicado, No, por cierto, por primera vez, ¿no es cierto? Porque hay una larga historia atrás del independista, el movimiento independista catalán, que, bueno, quizás recordemos algunos aspectos importantes en el día de la fecha, pero ellos consideran que acá hay una grave alteración del orden constitucional, han cerrado filas en la condena a lo actuado por el Parlamento catalán y están tomando unas medidas que todavía no se implementaron, pero que se anuncian bastante drásticas.
Puede ser meter presos a 700 alcaldes, ¿no, Florencia?
719. Exacto, haciendo un poquito...
O sea, ¿qué va a ir la Guardia Civil?
Los mozos de escuadra,
No, los mozos de escuadra son los catalanes, la Guardia Civil es de España.
No,
y son los que van a llevar presos, imagino.
No, en realidad la orden la tienen los mozos de escuadra, que han recibido de la Fiscalía General de detener a quienes no se presenten a declarar.
O sea que podemos tener 700 alcaldes presos.
719, bueno, para ser más exacto. Bien. Pero creo que ambas partes van a tratar de que la sangre no llegue al río. Es difícil saberlo en este momento, pero lo que estoy seguro que el gobierno central y también el gobierno catalán van a evitar todo tipo de enfrentamiento que pueda llevar a circunstancias límites. Evidentemente no vamos a ver tanques en la calle, aunque algunas voces consideran que este es un movimiento sedicioso, ¿no es cierto?
Bueno, España ha tenido siempre una historia desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Cuando se ha enfrentado dentro de los propios españoles, ha sido grave, ¿no? Digo, yo me llamo García, puedo reconocer que alguno de mis abuelos ha venido a queda ha venido a la Argentina por eso, ¿no? Por la sangre que había en España, además del hambre.
Si te parece, hablando un poquito de este enfrentamiento público, ¿escuchamos a Mariano Rajoy hablando sobre este tema?
Escuchémoslo.
Acabo de dar instrucciones a la Abogacía del Estado para que registre inmediatamente el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de referéndum que votó el Parlamento de Cataluña. Asimismo, el Consejo de Ministros ha acordado impugnar también ante el Tribunal Constitucional el decreto de convocatoria del referéndum. En España se puede ser independentista, defender la ruptura de la soberanía nacional o proponer cualquier otra suerte de iniciativa política. Lo que no se puede hacer y no se hará, al menos mientras yo sea presidente del gobierno, es pasar por encima de nuestras normas democráticas.
Bueno, así era el presidente del gobierno español, nos estaba explicando la posición del gobierno español, que hasta no hace poquito, después de los atentados que hubo en Cataluña, los unió un poco el espanto al terrorismo, y si se quiere, el amor a la vida, incluso al rey y al presidente y a las autoridades catalanas. Pero duró un suspiro, enseguida volvieron los aromas separatistas. Yo, Florencia y Boris, embajador, le cuento, estudiaron el tema bastante para el programa de hoy. Lo que yo no me animé a preguntarles, y ahora le pregunto en la mesa a ustedes, es ¿cómo es un nacionalismo que quiere separarse de España, pero a su vez ser parte de la Unión Europea? ¿No? En general los nacionalismos, digamos los franceses o los ultranacionalistas que hay por otro lado, en general quieren, ya casi digo desde mi punto de vista, una visión tribal de volver a una nación casi étnicamente pura. Este es un nacionalismo distinto, en todo caso, más allá de lo fervoroso que se está dando. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se puede explicar ese nacionalismo, si es que se puede?
Quizás por una falta de coherencia en la actitud y las decisiones tomadas. Lo que pasa es que, evidentemente, las consecuencias económicas de una eventual separación de España no van a ser menores. Según algunos economistas, van a ser mayores, en el sentido de que la Cataluña difícilmente pueda hacer frente sola a lo que significará la ruptura con España. Esperemos que, por supuesto, nunca se produzca, y creo que no se va a producir en lo personal, pero si es como una hipótesis, tenemos que plantearnos que el principal mercado que tiene En este momento Cataluña, si se puede hablar en esos términos, es la propia España. Es decir, ellos exportan, si se puede también usar en el sentido lato ese término, su mercado es en primer lugar, por supuesto, el resto de España y también la Unión Europea. O sea que ellos difícilmente podrían prescindir de la Unión Europea como mercado, al menos, y después también buscando el amparo. Pero si ustedes quieren, después vemos qué ha dicho la Unión Europea de estas cosas.
Estamos escuchando al embajador Alberto Daverede, un experto en Europa del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Florencia.
Bueno, en 1978 hubo una constitución nacional en España que le dio la autonomía a las regiones. Esta constitución fue muy bien recibida por los catalanes y hubo una gran representación política moderada. ¿Cuáles son los factores que cambiaron en estos años esta posición, donde ahora los moderados parecen haber desaparecido de la representación política catalana?
Sí, efectivamente, eso aquietó las aguas en su momento de una muy antigua reclamación independista, no independista, pero autonomista, diría yo, claro, de Cataluña. Pero, digamos, las ambiciones y también los desencuentros con el gobierno central han llevado un poco a esta idea y después también razones de política interna. No nos olvidemos que gran parte del proceso autonomista en los tiempos más recientes encarriló el bien conocido y famoso Artur Mas, que era el dirigente catalán que más aspiraba en ese momento a una mayor autonomía de la región. Pero Artur Mas enfrentó serios problemas, incluso fue condenado porque sufrió censura por haber llamado a un referéndum ilegal, según el gobierno central y según el Tribunal Constitucional, y fue, junto con otros dirigentes catalanes en ese momento, sentenciado a 2 años de inhabilitación. Y los demás sufrieron también ese tipo de restricciones. A partir de allí, su figura se fue desvaneciendo en el tiempo y, bueno, hubo reacomodamientos, ¿no es cierto?, lo que era Convergencia y Unión, que ustedes recordarán, que ahora ha cambiado.
Unión no existe más y Convergencia se volvió más radicalizada.
Y ahora se llama, bueno, todo el grupo se llama Junts pel Sí, o sea, Juntos por el Sí, en el cual está Convergencia Democrática, la Esquerra Republicana y el famoso CUP, que es la Candidatura de Unidad Popular. Este es el grupo que tiene en el Parlamento una minoría, no hay que olvidarse que aún así es una minoría, que representó...
O sea, los extremistas son una minoría, por lo menos en el Parlamento.
Y que antes eran moderados.
Claro, pero digamos, controlan el Parlamento con esa primera minoría, que es del 47.8%. O sea, que en su momento, cuando se llamó a elecciones en el 2014, fue presentado en realidad a la población de Cataluña como un plebiscito por la autonomía y la independencia. Y en ese momento fue minoritario el voto a favor de ese gobierno y, por lo tanto, ese gobierno que estaba representando.
¿Eso en qué año fue?
Una mayor autonomía. En el 2014.
Hace poco hablaba con algunos catalanes pro-separatistas y la pregunta que les hacía era la siguiente. Le decía, bueno, está bien, yo entiendo lo que me dicen, la explicación, es que son una cultura distinta, etcétera. Ahora, ¿qué van a hacer? ¿Van las relaciones exteriores? ¿Van a ser de Cataluña? ¿Van a tener un ejército nuevo, unas fuerzas armadas? ¿Vamos a tener un embajador en Buenos Aires de Cataluña? Y las respuestas no eran claras. Siguiendo un poco, está bien, estos eran ciudadanos, no eran dirigentes, pero no había una idea clara de cómo hacerlo, sino más que nada de el hecho político. Con lo cual, la pregunta, y esto por eso lo traemos a usted, embajador Daverede, que es un experto en Europa, ¿cómo va a ser tomado? ¿Se puede hacer? ¿Cómo lo teníamos a Boris, que nos recordaba lo que había pasado en los Balcanes en los años 90? Ahí, cuando se desmembró el Estado Federal Yugoslavo, Serbia tomó la posta, pero había una actitud y creo que un apoyo de algunas potencias europeas en que eso ocurriese. El caso de sobre todo de Alemania. Aquí no hay ninguna potencia, para usar términos antiguos, europea apoyándolos. están solos en el cuestión, más allá del gran apoyo que pueden tener ciertos sectores de la opinión pública. ¿Lo ve factible? ¿Cómo podría pasar en caso de que ocurriese? Digamos que hay una explosión tan fuerte que hay un movimiento. ¿Cuáles serían los fierros para tomar? ¿Embajadas? ¿Cómo sigue?
Bueno, por lo pronto, el proceso de independencia, digamos, si es que en algún momento se intenta como tal, y si este proceso culmina en algo parecido, es decir, una declaración de independencia, y se intenta llevar a la práctica, porque todavía no estamos en la parte de la práctica, es decir, para llevar a la práctica un movimiento de esta naturaleza y considerarse un país independiente, deben obtener, por lo pronto, un reconocimiento internacional.
¿Naciones Unidas? ¿Quién sería?
Por supuesto. Y no, y más que nada, un volumen de países que los reconozcan, porque mi trabajo en la Cancillería siempre se relacionó con el derecho internacional. Y el derecho internacional está mencionado por aquellos que apoyan una mayor autonomía o quizás la independencia, como que ampara el tema de la independencia y la libre determinación de los pueblos. Ellos dicen que ellos tienen derecho a la libre determinación. Pero eso, la verdad que frente al derecho internacional no se puede sostener, primero porque la libre determinación se ve compensada y en algunos casos anulada por la integridad territorial, que como ustedes bien saben, es un principio muy caro a la Argentina, porque se vincula directamente con el tema de las islas del sur, las Islas Malvinas y demás.
Como lo recordó el presidente ruso, Vladimir Putin, hace poco, ¿no?
Por supuesto.
Que le dijo a las potencias, bueno, ustedes, entre otras cosas, devuelvan las Malvinas antes de hablar de nosotros de Ucrania. A veces la ayuda viene de lugares inesperados, más allá que de Ucrania, no sé si estuvo muy bien en invadirnos. Bueno, es otro tema.
Efectivamente. Así que, digamos, si ellos estuvieran decididos a dar ese paso, primero la Unión Europea creo que se ha expedido, no oficialmente, pero hubo una intervención en el Parlamento Europeo de Claude Juncker, que es el presidente de la Comisión, que una vez por año comparece ante el Parlamento Europeo, y allí ha dicho que cualquier territorio que se separe de un Estado soberano miembro de la Unión Europea, inmediatamente pierde su calidad de miembro de la Unión Europea.
Bueno, hay otras declaraciones también que nos prepararon Florence y Boris sobre Jean-Claude Juncker. ¿Así se dirá?
Sí, Jean-Claude.
Sí, el presidente de la Comisión Europea, que esto fue creo que medio un exabrupto, pero lo vamos a ver ahora con el embajador.
Vamos a escucharlo.
Está claro que si un día se da el sí a la independencia de Cataluña, bueno, pues respetaremos esa elección. Pero al día siguiente, tras ese referéndum, Cataluña no se puede convertir en miembro de Europa. Tendrá que seguir un proceso de adhesión, como todos los Estados miembros que han entrado después del 2004.
Florencia Mendoza, sus antepasados catalanes le hicieron decir que fue un exabrupto, me parece muy racional lo que dijo.
Sí, pero luego estuvieron miembros de la Comisión Europea tratando de decir que en realidad no se podía reconocer o algo así. Quizás Boris tiene un poquito más de detalles sobre eso.
Boris Sánchez.
Hola, en realidad, después de esto, de entrevista, se salió en los diarios que...
¿El exabrupto cuál fue, Boris?
Que en realidad el referéndum no es reconocido, o sea, si se va a aceptar un referéndum solo si la España y el Tribunal de España lo acepte. Si no, la Comunidad Europea no puede aceptar este referéndum como válido.
Bueno, creo que igual, embajador, yo insisto que para mí que Florencia y sus antepasados lo han dicho decir que fue un exabrupto. Perdón, Florencia. Embajador.
Yo no lo calificaría, quizás es un exabrupto, pero lo que ha ocurrido, según lo que he leído, porque esto es muy reciente, es de ayer, dos, tres días, va. Allí claramente han cortado una parte, han editado, como diríamos, las declaraciones de Juncker, que no terminan allí.
Hay un espía catalán, yo insisto, tenemos acá...
Han elegido la parte que lo favorece y han descartado la que no lo favorece. Cuando uno lee toda la declaración de Jean-Claude Juncker, se da cuenta que el balance no pasa por allí, sino que pasa por una extrema prudencia, diciendo que tienen que pronunciarse, por supuesto, como dijo el Tribunal Constitucional, y después hay muchísimos pasos que no se están dando en este caso.
Embajador Alberto Averede, ¿cuál sería el interés argentino en este tema? ¿Dónde no tenemos que estar por nuestros intereses nacionales?
Bueno, yo identifiqué uno, que es la integridad territorial, que creo que es más importante, y ese nos atañe directamente por nuestra controversia de soberanía con el Reino Unido, y es algo que la Argentina invariablemente ha mantenido en el pasado, lo ha mantenido, por ejemplo, con respecto a Kosovo, y es una política permanente de la Argentina, ha sido el priorizar este aspecto. Yo creo que lo que más nos interesa en este momento es que España pueda solucionar este tema, manteniendo la integridad del territorio, quizás buscando negociar una salida para lo que la otra parte considera que es una reclamación legítima y que no deja de tener sus visos de sustentación y su solidez en algunos aspectos. La Argentina tiene una muy grande comunidad catalana, muy floreciente además, y esa comunidad catalana evidentemente está siguiendo estos temas con mucho interés, sin necesariamente, creo, tomar partido, por lo menos yo no he visto. Hay que aclarar que Cataluña no tiene un representante en la Argentina, como sí lo tiene, por ejemplo, el País Vasco. Sí tiene el Casal de Cataluña, que a todos nos gustaría comer, pero no tiene una representación oficial del gobierno catalán aquí.
Embajador, aprovechando que usted es un experto en Europa y en la Unión Europea, el Brexit, con el tema Malvinas. En su momento habían puesto las Islas Malvinas como parte del territorio de la Unión Europea. ¿Cuándo cree que la Argentina estaría ya en condiciones de reclamarle a la Unión Europea que por lo menos cambie ese mapa?
Bueno, yo creo que si el Reino Unido finalmente se va, lo cual, bueno, ellos dicen que va a ser así, el gobierno de la señora Theresa May, pero ya hay algunos que están diciendo, bueno, quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe?
O sea que este Brexit, que no es duro, sino el Brexit blandito, ¿qué está dando? ¿La sensación que en algún momento puede cambiar Theresa May y haber otro referéndum?
Bueno,
está
va a haber que ir cómo le va con el proceso, ¿no es cierto? Ayer hubo una discusión importante en el Parlamento, donde el Parlamento ha reclamado tener la última palabra el día que se llegue a un acuerdo y van a tener que someterlo, si es que eso tiene andamiento, ¿no es cierto?, porque todavía no se ha votado, pero si esas propuestas tienen andamiento, el acuerdo al que llegue el Reino Unido con la Unión Europea en definitiva, que cada vez le queda menos tiempo, por otra parte, va a tener que ser sometido in toto al Parlamento, y no solo para que diga sí o no, sino que se pueden presentar enmiendas. Y de hecho ya están presentando una cantidad enorme de enmiendas a la legislación local para adaptarla, para incorporar todo el bagaje del acquis communautaire, como llaman, de las normas comunitarias, a la legislación interna. Así que el proceso se complica bastante, por cierto, y habrá que ver cómo evoluciona, porque todavía está todo
por ver. Esta brillante explicación del Brexit, embajador de Averede, el Brexit y su relación con la Unión Europea, con Florencia Ventosa tenemos una especie de padrino, diría yo, de este programa, que también es miembro del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, que es Román Lechmann. Entonces le voy a hacer una pregunta tratando, nunca uno se puede poner,
¿de emularlo?
Sí. Entonces, embajador Luis Alberto de Averede, usted nos está diciendo que se puede poner en duda, después de la explicación que dio, que se puede poner en duda el Brexit.
No, yo digo que hay observadores que piensan que conforme el proceso siga desarrollándose, quizás el gobierno, algunos dentro de los políticos que en este momento están apoyando el Brexit, puedan tener second thoughts, ¿no? Segundos pensamientos.
Claro, porque es un gran embajador, como me contestó Florencia Ventosa o Boris. Nos quedan 3-4 minutos, podemos aprovechar al embajador. Ya nos hemos preguntado sobre Cataluña, yo aproveché, le pregunté de Malvinas y el Brexit, la Unión Europea. ¿Qué nos queda para aprovecharlo?
Para aprovecharlo y llegando un poco al Brexit y lo que considero yo una desilusión de parte de los escoceses, la diferencia principal entre los escoceses y los catalanes fue que los escoceses tuvieron un referéndum apoyado por Gran Bretaña e impulsado ilegal, ¿no es cierto?
Tiene 2 minutos, embajador, para hacer historia.
Efectivamente. Y bueno, estábamos comentando un artículo de José Ignacio Torreblanca, que creo que es muy interesante, y él lo que dice es que no hay que comparar el problema catalán con el problema de Escocia, en parte por las razones que usted, Florencia, bien ha dado a conocer, sino con el propio Brexit. Es decir, la tesis de Torreblanca, y creo que tiene mucho asidero para sostenerlo, es que hay grandes similitudes por la forma como la población, en este caso la catalana y antes en general del Reino Unido, ha sido llevada al convencimiento sobre una cierta realidad que no es tal. Es decir, le han dicho los beneficios económicos que se iban a presentar, le han dicho que van a ser todos más felices.
Un poco de demagogia.
Y más prósperos, y bueno, o populismo, como quieras llamarlo. Pero evidentemente algo de eso hay, y además dice que lo han hecho en los dos casos por razones de política interna, tanto en el Reino Unido como en Cataluña.
Bueno, siempre la política interna lleva a la política exterior, ¿o es al revés? ¿Cómo lo ve usted, embajador?
Yo creo que la política exterior es un reflejo de la política doméstica e interna de los estados.
Embajador Luis Alberto Daverede, siempre es un gusto recibir en los micrófonos de Nacional Global. Florencia, Boris, en una semana nos vemos.
Exactamente, el domingo que viene ya me voy a aprender esos personajes que me mencionaste al principio.
Orlando Marconi, no sé quién era. Bien, bien. Feliz domingo. Esto es Nacional Global, les agradecemos, seguimos aquí en una semana y no se olviden, nacionalglobal.com, gracias y en 7 días, otra vez.
Muchas gracias, Guillermo, y todo su equipo.
Exacto, vamos a tener a alguien, esperemos, tan interesante como el embajador Luis Alberto Daverede, un experto en Europa. Hasta la semana que viene.
Chao.